Jesús es el Señor y el Salvador, no es un especialista en mercadeo. Así que él no insiste y dice, «Por favor, vuelve aquí, no lo has entendido bien, escucha mi oferta». Te doy una bonificación especial en tu plan La Salvación. Está disponible en 3 plazos sin intereses para ti.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Todos estamos en búsqueda de sentido y propósito. Si te sientes insatisfecho con una sensación de vacío, buscando en todas partes sin encontrar lo que te alimenta el alma, ya basta de probar el sabor amargo de la desilusión. Busquemos el mapa que sacia. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos a encontrar la receta del Maestro de Galilea para el pan de vida. Así que en nuestra misión 66 de hoy, vayamos a estudiar la receta que lleva por título Pan para el que tiene hambre.
Te damos la bienvenida. Hoy empezamos el capítulo 6 resaltando la importancia de las grandes señales realizadas por Jesús en el Evangelio de Juan. Como ya hemos visto, Jesús nos presenta sus famosas señales, las 7 señales milagrosas que aparecen en Juan.
¿Podemos repasar las que hemos visto hasta ahora, Johnny?
Con gusto, Kimberly. En el capítulo 2, Jesús transforma el agua en vino y en el capítulo 4 sana al hijo del funcionario del rey. Hemos visto en el capítulo 5 que el paralítico de Betesda fue sanado como la tercera señal hecha por Jesús y ahora veremos otras 2 señales más en el capítulo 6. La primera es la multiplicación de los panes, cuando Jesús muestra que Él es el pan del cielo que da vida a todos los que se le acercan, y veremos también a Jesús andando sobre las aguas, donde se destaca su divinidad.
¿Cuál es el propósito de esta particular selección de obras milagrosas que realiza Juan?
David, Juan está haciendo una apologética a favor de la divinidad de Jesús.
O sea, presentándolo como el Hijo de Dios.
Así es. Juan mismo, más adelante en el capítulo 20, versículo 31, dice que él escribió este texto para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengamos vida en su nombre.
Entiendo. Ahora, yendo al capítulo 6 y la multiplicación de los panes que mencionabas, ¿tiene este milagro alguna relación la que aparece en los evangelios sinópticos?
Sí, es la primera que hemos estudiado en Mateo y en Marcos aquí en Misión 66, cuando Jesús estaba en el mar de Galilea o de Tiberíades y vio una gran multitud en la orilla del mar en aquel momento. Allí pone a prueba a sus discípulos. Veamos cómo lo dice.
Jesús dijo a Felipe, «¿Dónde compraremos pan para que estos coman?» Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió, «Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco». Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo, «Aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños, pero ¿qué es esto para tanta gente?». Entonces Jesús dijo, «Hagan que la gente se recueste». Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían.
Fue un milagro que causó gran impresión. Hubo mucho pan para el que tenía hambre y al final pudieron juntar y llenar en 12 canastas de los pedazos que habían sobrado después de que todos se alimentaran. Esta señal milagrosa confirma que Jesús puede alimentar a la multitud. Vemos también que este alimento dado por Jesús, el pan, no solamente se relaciona con lo que ocurrió con Moisés en el Antiguo Testamento.
¿Te refieres al maná?
Exacto. No solo es referencia a ello, sino que también apunta a la realidad de que Jesús es el pan espiritual, el alimento para nuestro corazón, para nuestra vida. Más adelante, de manera semejante a lo que encontramos en Mateo y Marcos, Jesús hace que sus discípulos entren en el barco. ¿Cómo lo dice Juan, Kimberly?
Dice el texto que al anochecer sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaúm. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos, y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Habrían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca. Y tuvieron miedo, pero él les dijo, «Yo soy, no teman». Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca, y ésta llegó enseguida a la tierra a donde iban.
Allí está el otro hecho milagroso. Los discípulos lo reciben en el barco con la boca abierta. Jesús manifiesta a través de esa señal seleccionada por Juan e incluida en el capítulo 6, la realidad de que Él es de hecho un ser divino. Nadie puede controlar el mar, nadie puede controlar los vientos si no es de verdad un ser divino. Jesús lo muestra y así, a través del versículo 25, lo que vamos a entender en consecuencia es que Jesús es el pan que a todos da vida y que es divino. Veamos cómo trabaja y discute el concepto a partir del versículo 25 del capítulo 6.
Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les respondió, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado.
¿Se refiere Jesús a sí mismo?
Por supuesto.
¿Pero qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito. Pan del cielo les dio a comer.
Esta es una referencia clara a Éxodo capítulo 16, cuando Dios, en el Antiguo Testamento, había hecho que lloviera el maná, sustentando a su pueblo en el desierto. Jesús les declaró,
de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan.
Es muy importante observar que Jesús se presenta por encima del propio maná del Antiguo Testamento. Aquel pan era un pan perecedero. De hecho, si una persona no lo comía dentro del plazo correcto, el pan se echaba a perder. Pero aquí es diferente. Aquí la cosa es bastante distinta. Jesús se presenta como el pan que descendió del cielo. Eso está claramente expresado en el versículo 35.
Allí dice, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Pero yo les he dicho que, aunque me han visto, no creen.
Jesús empieza a confrontar la incredulidad de los que se presentan aquí, que son judíos que no creen en Él.
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final.
Así que puedes imaginarte junto a mí qué cosa tan impresionante. La gente está recordando el maná del Antiguo Testamento y Jesús afirma que Él es el pan que descendió del cielo. Por supuesto que surgió un revuelo y una auténtica conmoción entre los judíos que empezaron a decir lo siguiente.
¿Acaso no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, ¿cómo puede decir, del cielo he descendido?
Jesús les respondió, no estén murmurando entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de Él viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino el que vino de Dios. Este sí ha visto al Padre. De cierto, les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo.
Mi querido oyente, qué cosa más sorprendente. Jesús afirma con mucha claridad y determinación que Él es el pan vivo que descendió del cielo y que su propia carne sería dada a favor del mundo en una clara referencia a su muerte en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. Los judíos se indignaron y empezaron a discutir, mostrando en su pregunta que no entendían lo que se les decía. Fíjense.
¿Y cómo puede éste darnos a comer su carne?
Lo entendieron literalmente.
Exacto. Ellos no entendían las cosas espiritualmente.
Y el simbolismo con el que habla el Señor.
Tenían su entendimiento fijado en lo terrenal, David. Esta es una realidad muy importante. Solo es posible entender la realidad de Cristo en nuestros corazones cuando somos movidos por Dios por la acción del Espíritu Santo. Por eso recibir a Jesús en nuestra vida es algo milagroso, excepcional, extraordinario. Si nunca has pasado por esa experiencia, ora a Dios pidiendo que Él te conduzca a la comprensión verdadera y espiritual de quién es realmente Jesús. Pero Jesús no se queda allí. Veamos al punto que lleva su enseñanza.
Él dice, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes.
Como venía a la mano, me imagino que los dejó perplejos.
Totalmente. No veían que Jesús hablaba metafóricamente, pero sin darle tiempo a digerirlo, sigue diciendo.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida.
¿Lo ven? Jesús se refiere a su sacrificio en nuestro lugar. Y añade,
el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí.
Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Es el pan para todo aquel que tiene hambre espiritual.
Pero los oyentes no salían de una visión materialista, física del asunto.
No solamente la audiencia en general, sus discípulos tampoco podían digerirlo. Fíjate qué cosa más impresionante.
Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla?»
¿Ves? Los propios discípulos de Jesús estaban preocupados y desanimados.
Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, «¿Esto les resulta escandaloso?» Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen.
Y la tensión, en vez de disminuir, sigue creciendo.
Uno diría, Señor, aflojemos un poco.
Pero Él no suelta la rienda, la ajusta más todavía. Juan lo explica así.
Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría.
Ya veo, pero ¿no afloja en algún momento?
No, y aquí estamos llegando al clímax.
Él añadió, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él.
¿Y qué hizo Jesús? ¿Protestó? ¿Se quedó molesto? ¿Hizo una campaña de mercadeo para traerlos de vuelta? ¡No! Sorprendentemente, Él se da vuelta, mira a los 12 y les lanza un desafío que va contra cualquier regla del proselitismo y búsqueda de adhesión para una causa. Él le pregunta a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Es decir, ¿también quieren acompañarlos y marcharse?
Como que les mostró la puerta abierta.
Y no le tembló el pulso.
Tensión y perplejidad total, Johnny.
Imagínate, Es entonces que entra Simón Pedro en la conversación, obviamente, tocado por la acción del propio Jesús, y le dice:
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Pero Jesús, sin dejar que el clima se distienda, termina el capítulo 6 bien arriba en el voltaje, confirmando que uno de ellos habría de traicionarlo y lo llama diablo.
Knockout. Ya está. Después de esta, como dicen en algunas partes de América Latina, apaga y vámonos. Te confieso que me dejó contra las cuerdas y con un tremendo golpe al mentón, Johnny.
Ay, David, imagínate que Jesús se parara hoy frente a una congregación y diera la enseñanza de esta manera, terminando no con una apelación emocional, sentimental y motivadora con música de fondo y haciendo un llamado al altar, pero diciéndoles que uno de los 12 que había escogido era un diablo. No agrega más nada, es como que se para y se va, dejándolos así y terminando su clase.
Una pastilla difícil de tragar, te diría.
¿Cuántas iglesias vacías quedarían tras una enseñanza de este tipo?
Da para pensarlo.
Jesús pasó de miles en esa reunión a quedar con 12 sentados escuchándolo conmocionados. Mi querido oyente, la gran verdad es que el Jesús que anduvo sobre las aguas, alimentó las multitudes y que es el pan vivo que descendió del cielo, vino para saciar tu hambre espiritual, tu hambre de Dios, porque Él es el pan para el que tiene hambre. ¿Lo aceptarás tal cual Él se presenta ante ti en Juan capítulo 6?
¡Qué enseñanza la de hoy, ¿verdad? ¿Qué surge en tu mente y corazón en este momento? Queremos saberlo. Así que escríbenos o mándanos un audio a nuestro número de WhatsApp dejándonos saber tu pensamiento. El número es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O escríbenos al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes solicitar el librito Misión Juan, que es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Estamos en Juan capítulo 6. Johnny, ¿por qué el pueblo todavía exige más señales de Jesús? ¿Qué querían ver estas personas al fin y al cabo?
Mira, es sorprendente esa contradicción porque Jesús estaba haciendo señales todo el tiempo y en realidad las personas que dudaban todavía están pidiendo más señales. Cuanta más señales aparecen, más dudas el pueblo tiene y quiere respuestas. Es algo que nos muestra que, pese a que las señales sean tan importantes, especialmente en Juan, en realidad las personas solo creen de verdad por la acción espiritual de Dios en el corazón. Da igual el tamaño del milagro que la persona ve. Si su corazón no estuviere preparado, no va a hacer otra cosa más que exigir ver más acciones milagrosas sin llegar a una conclusión y decisión final. En realidad, el milagro por sí solo no trae fe al corazón, sino que la palabra divina es la que actúa y la que hace la gran transformación.
El versículo 15 del capítulo 6 nos ofrece un hecho insólito. ¿Por qué querían hacer de Jesús un rey? Era una gran oportunidad, ¿no es así?
Kimberly, refresquemos la lectura de este pasaje, por favor.
Con gusto, Johnny. Dice así. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo.
Bueno, aquí encontraremos una vez más esa realidad de que la gente no está entendiendo quién es verdaderamente Jesús. Toda su ansiedad no tiene que ver con lo que viene del cielo, sino con lo que está en la tierra. Ellos están preocupados en salir del dominio romano y tener un rey político que pueda garantizarles una especie de éxito material. Y aquí nos daremos cuenta de que Jesús está caminando en una dirección diferente, que Él es el Mesías que vino, en primer lugar, a traer la salvación y el perdón de los pecados. El pueblo naturalmente está yendo en otra dirección.
A alguien le parecerá raro al leer el versículo 53 de Juan 6, cuando ve a Jesús hablando sobre comer carne y beber sangre. Al fin y al cabo, ¿de qué hablaba Jesús cuando afirmó que debemos comer su carne y beber su sangre? Parece canibalismo. ¿O es quizás una referencia a la cena del Señor?
Ay, Dios, hay gente que realmente cae en el absurdo de pensar que Jesús está presentando alguna referencia caníbal aquí. Por supuesto que no. El lenguaje de Jesús es fuerte, pero simbólico. Lo utiliza para atraer la atención de las personas. Al decir eso, Jesús trata de expresar el máximo de intimidad que debe tener la relación con Él y que significa una relación con Dios. Así que Él usa esa figura metafórica de comer y beber su sangre. Ah, y ojo, aunque para algunos parezca tener una relación directamente vinculada a la cena del Señor, en realidad no es esa la doctrina que aparece en el Nuevo Testamento. Participar en la cena no trae salvación ni perdón de pecados. La gran verdad es que la sangre y la carne son referencias al sacrificio de Cristo hecho en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. Al fin y al cabo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ahora, una frase que llama mucho la atención en este capítulo 6 es la siguiente. ¿Cómo creer en Cristo si eso es dado por el Padre? ¿Debemos quedarnos esperando el llamado divino? ¿No será por eso que Jesús no se preocupó en ningún momento de perder a los suyos o a algunos de sus discípulos que se estaban escandalizando con su discurso, con sus palabras?
Veamos cómo aparece esa referencia en la Reina Valera contemporánea.
Jesús les dijo, «Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede».
Fíjate qué cosa más interesante. Nosotros, de hecho, vamos a encontrar aquí a Jesús hablando sobre este asunto diversas veces. Jesús dice que es dado por el Padre o concedido por el Padre. Ahora bien, eso no significa que algo que es dado por el Padre por parte del propio Dios convierte en algo absolutamente innecesario nuestra actitud, o sea, una anulación de nosotros mismos. Así que no significa que debes quedarte sentado esperando a que pase algo. No, no. Si es verdad que Dios ya empezó a mover tu corazón, vas a estar preocupado con eso y debes buscar a Dios. Las dos realidades ocurren a la vez. Ahora bien, es un hecho que los grandes beneficiados en este asunto somos nosotros. Jesús nos trajo la salvación. Los discípulos lo escucharon. Algunos de ellos se escandalizaron porque tenían la mente en otra parte y no estaban preparados para las palabras de Cristo. Jesús no quiere forzar a nadie. Él es el Señor y el Salvador. No es un especialista en mercadeo, así que Él no insiste y dice, «Por favor, vuelve aquí. No lo has entendido bien. Escucha mi oferta. Escucha mi oferta. Te doy una bonificación especial en tu plan La Salvación. Está disponible en 3 plazos sin intereses para ti». ¡No! Jesús no hace algo así. Por eso, amigo mío, esta es tu oportunidad. Si no lo quieres, Dios no te va a obligar.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado el capítulo 6 de Juan. El tema de hoy nos ha abierto el apetito, pan para el que tiene hambre. Hemos podido observar cómo presenta Jesús en este capítulo dos señales milagrosas más que confirman que Él es el Hijo de Dios. Él multiplica milagrosamente los panes y los peces y también camina sobre las aguas. Y después Jesús da una explicación sobre la verdad, que Él es el nuevo maná, el verdadero pan que descendió del cielo. Mi querido oyente, quizás te quedes dando vueltas en tu mente al darte cuenta de que tanta gente que va bien en su vida, que tiene éxito profesional, que tiene un buen currículum académico y que incluso tiene una familia feliz, muestra tanta insatisfacción y muchas veces una profunda decepción con la propia vida. La gran verdad es que hay en el corazón humano una tremenda hambre espiritual, un vacío del tamaño de Dios. Y la gran verdad es que nada puede satisfacer ese hambre profundo y persistente en el corazón humano. El único camino es alimentarse del pan que descendió del cielo, Jesús, nuestro Salvador soberano.
Escríbenos y solicita el librito gratis Misión Juan. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. más 1-847-857-8029. O si lo prefieres, envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes visitar misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.